siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Aquí me tiene otra vez.
¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo usted ahí?
Que buenas noches, señor juez, y que aquí me tiene otra vez.
Póngase un peso de multa por hablar en verso en el juzgado.
Yo no lo hice a propósito, señor juez. Mire, salió así de casualidad.
Bueno, pues yo tampoco le puse el peso a propósito. Ah. Salió así de casualidad también. Ahora dígame, ¿ya terminó usted sus vacaciones?
Sí, señor.
Ajá. ¿Se divirtió mucho?
Muchísimo.
Póngase otro peso por estar divirtiéndose mientras yo trabajaba.
Pero dígame, señor juez, ¿tú?
Pero nada, usted no tiene derecho a irse de vacaciones mientras yo sigo aquí quemándome el hígado.
Está bien, señor juez. Oh, a propósito, señor juez, ¿cómo sigue su hígado desde que yo no lo veo?
¿Cómo? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo?
Que cómo sigue su hígado desde que yo no lo veo.
¿Y usted ha visto el hígado mío alguna vez?
No, señor juez, yo digo desde que no lo veo a usted.
Ah, vamos, pues ahí como siempre. Pero en fin, vamos a lo importante. ¿Qué caso tenemos hoy?
Un ciudadano que se considera estafado en la venta de unos muebles.
Pues llame entonces a lo complicado en ese mueblicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver. ¿A quién estafaron?
A nadie. Es que una cuestión que hay que...
Espérese, Rudecindo.
Hombre, chico, que no se ha estafado a nadie. Es la gente esta que ha cogido ya. Ajá. La manía esa de traerlo a uno contra la voluntad de uno.
Contra la voluntad de usted. Entonces a usted lo trajeron contra la voluntad suya. Secretario,
dígame.
Póngale 10 pesos de multa al señor por hablar sin que nadie lo mande a hablar.
Bien. Eso es contra la voluntad mía también.
Contra la voluntad, por eso.
All right.
Ahora usted no quiere nada así a voluntad suya. ¿Quiere 180 días?
No, callarme, a voluntad mía, callarme, porque yo sé que ya esto, hasta tú estás contra mí ya.
No, yo no estoy contra usted, es que usted es muy atrevido. Usted habla sin que lo manden a hablar, sin que le pregunten nada. Usted es el que acusa aquí.
Bueno, la gente esta es la que está confabulando.
La gente esta no, la señora y el señor, no te equivoques.
¿Cuál es el señor?
El señor y la señora, no te equivoques. Uy. Que el momento es malo.
¿Qué debe decir? ¿Eh? ¿Qué iba a decir usted?
Nada, señor.
Ah, bueno. Bueno, vamos a ver, ¿a quién estafaron?
¿Eh?
¿A quién estafaron?
Pues verás tú.
¿Qué es eso de verás tú? Póngale 10 pesos de multa a este señor también para que vaya, para que usted vaya entrando.
Bien, en
calor, secretario. Póngase 10 pesos usted también para que entre.
Óigame, demasiado calor ya.
Oye, yo veo estas cosas tratando, juez, de tú, pero mira mi sangre. Tú sabrás que yo sé
que... ¿Qué es eso, Nananina?
¿Qué?
Óigame.
Toda la vida te he dicho mi socio, mi sangre.
Sí, pero no aquí, Nananina.
¿Y dónde te lo he dicho yo?
Donde usted quiera, pero no en el juzgado.
Saliendo de aquí no te veo la cara más nunca.
Bueno, pero no en el juzgado.
En la calle te lo digo cuando va a coger la máquina, mi
hijo. Eso, pero aquí no.
Pero cobio mío, hace 15 años que estoy en este gelente.
Sí, Nananina.
Secretario, póngale 10 pesos de multa a la gorda esta.
Oye, ¿gorda qué, flaco?
Póngale 10 pesos de multa a Nananina y que lo pague Tres Patines.
Ahí está, bien. Me gustó. Difícil que lo cobres. Eso es lo malo.
¿A quién estafaron, Rudecindo?
A mí, señor juez.
Ya lo sabe.
Ese sinvergüenza de Tres Patines me vendió un juego de sala que no es un juego de sala.
¿Y qué cosa es entonces?
Una estafa de sala, doctor.
No le haga caso, señor juez, que yo no le vendí ninguna estafa hecha. Lo que le vendí fue un juego de sala, chico.
¿Qué cosa? ¿Usted le llama juego de sala a 4 taburetes de madera que le vendió?
¿Yo sí?
Pues yo no.
Bueno, ¿y eso por qué?
Porque un juego de sala tiene que tener butaca y sofá.
No, señora, eso era antes.
¿Antes de cuándo?
Antes de que yo le vendiera ese juego a Ruecindo.
¿Qué cosa,
no,
hombre?
¿Qué cosa? ¿Que el juego de sala que yo te vendí no tiene ni butaca ni sofá?
Claro que no.
Entonces se da cuenta, señora, de que ya eso no se usa.
¿Cómo no se va a usar? Lo que pasa es que el juego de sala que le vendió usted a Rudecindo no es un juego de sala.
¿Y qué cosa es entonces?
Una estafa.
Oiga eso. Oiga, se lo demuestro con la declaración del propio Rudecindo y todavía usted insiste.
Un momento, compadre. ¿Qué fue lo que demostró usted con mi declaración?
No, Rudecindo, no te vayas a volver atrás ahora que ya tú declaraste.
¿Qué fue lo que declaró?
¿Usted no lo oyó?
Sí.
¿Y entonces para qué me lo pregunta otra vez? La suerte es que el señor juez, me imagino yo, que haberá estado atento a todo lo que se ha dicho aquí, ¿no es eso?
Sí, señor, yo haberé estado atento. ¿Sí? No he perdido ni una sola sílaba.
Bueno, si no ha perdido una sola sábila de lo que sea...
No, sábila no, sílaba.
Sílaba de eso. Entonces yo me puedo ir, ¿verdad?
¿Cómo no? Puede usted irse cuando usted quiera.
Porra, y menos mal, chico, una vez en la vida. Ajá. Bueno, viejo, pues muchas gracias y hasta otro día.
Momento, Tres Patines, ¿para dónde se va usted?
¿Para mi casa? ¿No me dice que me puedo ir?
Sí, se puede ir, pero no para su casa.
¿Y para dónde entonces?
Para la loma.
No, chica, no sea así, chico.
Sí.
¿Qué queramos? ¿Tú dices tú no has oído lo que se ha dicho aquí?
Sí, Tres Patines, lo he oído.
Si tú has oído lo que se ha dicho aquí, entonces tú vas a poner la declaración esa, chico.
Lo he oído. Pero hasta ahora lo único que yo sé es que usted le ha vendido a Rudecindo 4 taburetes de madera, diciéndole que eso era un juego de sala.
¿Y eso no era un juego de sala?
Que yo sepa, no.
¿Y que tú no sepas?
Tampoco, Tres Patines. 4 taburetes no son un juego de sala de ninguna manera.
¿Quién dice eso?
Los mueblistas.
¿Y tú eres mueblista?
No.
Bueno, pues yo tampoco. De manera que si tú y yo nos ponemos de acuerdo y decimos que eso es un juego de sala, no hay...
Sí, pero es que yo no me pongo de acuerdo con usted para eso, Tres Patines.
¿Pero por qué?
Porque todo lo que usted está diciendo me huele a engaño fraudulento.
¿A qué le huele?
A engaño fraudulento.
¿Qué perfume es ese?
Perfúmele 5 pesos de multa a Tres Patines, secretario. Bien.
Pero oye...
¡Silencio!
Ah, María.
Y explíqueme usted, Rudecindo, ¿cómo fue eso de los 4 taburetes?
Bueno, doctor, pues eso es que mi sobrino Recaredo Escoviña, a quien usted conoce de oídas,
sí,
está al casarse de un momento a otro con una sobrina de Nananina.
¿Con cuál? ¿Con Ángela Toribia?
No, con Úrsula Mónica.
¿Eso? ¿Cuántas sobrinas tiene usted, Nananina?
Bueno, señor juez, además de Ángela Toribia, que es la mayor, tengo otras 4 más.
Ah, son
ahora
4 más.
Ahora es cuando es. Ahora es cuando es.
Díganlo. ¿Cuáles son las 4 esas?
Sí, señor. Mire, Úrsula, Mónica.
Es una.
Sí. Bárbara Críspula.
Dos. Bárbara Críspula.
Sí.
Dos. ¿Usted lo tiene escrito ahí, Nananina?
Pero es que me da risa, porque ustedes aquí me están esperando que me equivoque.
No, eso no falla.
Pero ¿cómo se va a equivocar usted con los nombres de sus...
Porque este es muy sinvergüenza, usted no oye allá. Sí. Brígida Tarsila. Y Pánfila.
Rómula. Si está escrito aquí en el acta, señora.
¿Qué va, chico? Úsela la Mónica para recrear por la Brígida Tarsila y Pánfila Rómula.
El que se equivoca siempre...
Yo creo que se le ha olvidado ahí una, señora.
¿Cuál?
Cúcara Mácara.
Esa no es sobrina mía.
No, ¿y Cácara Jícara?
Tampoco.
¿Y Magra Bomba?
¡Ya, Tres Patines,
no,
ya!
Bueno, es que estoy investigando
la familia. ¿Ustedes cómo es lo que quieres
enredarme, señor? Pues no tiene
usted
que...
Hay una de ellas que vende coco, chico.
No tiene
¿cómo
que...
¿Cómo vende
una...
coco,
no,
mi sobrina?
No vende coco eso.
¿Cuál es?
¿Vende coco?
Que pregona y dice, cómpreme coco, compadre.
¿Yo?
Yo no compro coco, compadre, porque como poco coco como, poco coco compro.
¿Eh?
¿Poco coco compro?
Poco coco compro. Sí.
Bueno, bueno. Ven acá, usted no tiene que investigar nada, ni coco compro, ni nada de eso.
No,
y
no.
Siga, cállese la boca.
La prima esa, la Cúcara Mácara.
Sobrina mía.
Que se calle. Rudecindo, siga. Dice usted que su sobrino Recaredo se va a casar con... ¿Con quién me dijo? Con Úrsula Mónica, ¿no?
Con ¿no? Úrsula Mónica.
Con
sí,
Úrsula Mónica, sí.
No, Filarmónica, no. Úrsula Mónica.
Sí, señor. Si a última hora no se raja, ¿sabe usted?
Sí.
Porque ya van 3 veces que está para casarse y a última hora se arrepiente y da marcha atrás.
Ajá.
Pues oye, dile que aproveche y se arrepienta ahora, que yo me casé con la tía de la Filarmónica esa y tuve que arrepentirme a los 20 años.
¿De dónde? Si la que me arrepentí fui yo, mijito, ¿qué va?
No, mi vida, no, espérate.
¿Qué?
¿Qué es eso de mi vida?
No, si no es contigo.
No es conmigo, ¿qué es eso de mi vida?
Bueno, esas son reminiscencias del pasado.
Bueno, sí, me doy cuenta. Donde hubo fuego quedan cenizas, ¿no es eso?
Exactamente, señor juez. Del lado de acá quedan cenizas.
Y aquí
del lado
está el fuego,
de allá,
y aquí está el fuego todavía.
¿Eh?
Y aquí está el fuego todavía.
¿Quién? Ay, chico, pobrecito, chico.
Oiga, pero... Usted...
Ay, que todavía es presumido.
Sí.
Escombro, ay, dice infeliz. Que quedan del lado.
¿Qué dice ella? ¿Escombro?
Escombro.
Escombro, de aquí ceniza y para el lado de allá escombro lo único que hay.
Bueno, la ceniza es peor que el escombro.
Bueno,
oiga,
no...
¿y el escombro eso va por mí?
Tres Patines. Se acabó la
discusión. Estoy aclarando una cosa.
Póngale 10 pesos de multa. Se acabó la discusión.
Pero mira...
10 pesos más. Se acabó la discusión.
Yo le iba a decir...
10 más. Se acabó la discusión o no se acabó.
No, me planto ahí. Me planto.
Ah, bueno. No tiene usted que plantarse nada. Continúe Rudecindo. ¿Qué pasó con su sobrino Recaredo?
Pues que verdaderamente, doctor, Recaredo no está muy abundante de guano. Ajá. Y entonces yo, para ayudarlo a contraer nueces, sí, le dije que
era... Momento. ¿Para ayudarlo a qué?
A contraer nueces.
Nupcias.
¿Cómo?
Nupcias.
Bueno, yo a Recaredo le dije nueces y él me entendió, ¿no?
Está bien, siga entonces. Muchas ¿Qué hizo gracias. Usted para ayudarlo?
Pues le dije que le iba a regalar el juego de sala.
¿Y se lo compró usted a Tres Patines?
Sí, señor, porque Tres Patines me dijo que él tenía un juego de sala de 400 duros, que me lo dejaba en 75 nada más. Ajá. Y verdaderamente, doctor, como se trataba de una ganga tan grande...
Le dio usted los 75 pesos, ¿no es eso?
Sí, señor.
Sin ver el juego primero.
Sí, señor.
Y lo que Tres Patines le mandó fueron 4 taburetes.
Sí, señor, 4 taburetes de madera que lo más que valdrían serían 5 o 6 pesos cada uno.
Entonces Tres Patines lo volvió a estafar a usted.
Sí, señor. ¿Cuánto tengo que pagar de multa por eso?
No, nada, eso es gratis.
Ah, muchísimas gracias, doctor.
De nada. Y venga acá, Tres Patinitos. Usted me dijo que no era mueblista, ¿verdad?
Sí.
¿Y entonces qué muebles son los que está usted vendiendo?
Los míos, chico.
Ey, ¿eso?
No me quedó más remedio que hacerlo, chico, porque me dejaron cesante y ahora estoy sin trabajo, chico.
Entonces está usted atravesando una mala situación.
Bueno, no, al revés,
¿cómo, chico? Al revés?
No, es la mala situación en la que me está atravesando a mí, chico.
Ah, bueno. Pero está usted sin trabajo.
Sí, estoy sin trabajo, chico.
¿Por qué lo dejaron cesante?
Sí, porque me dejaron cesante.
Ajá.
Sí.
¿Y dónde estaba trabajando usted antes de que lo dejaran cesante?
Bueno, en una bodega, chico.
¿Dónde estaba esa bodega?
En Aguacate y Peñalver.
No empecemos, Tres Patines.
¿Por qué, chico?
¿Cómo iba a estar en Aguacate y Peñalver si esas dos calles no hacen esquina?
¿Y qué hacen entonces?
No hacen nada.
¿Y eso? ¿Están sin trabajo también?
¡No, Tres Patines! No están sin trabajo. Pero le digo que no hacen nada porque una calle está en un barrio y otra está en otro.
Bueno, espérate un momento, que puede ser que yo esté confundido. ¿Cuál es la calle que está más arriba de Obrapía?
Más arriba de Obrapía, Lamparilla.
¿Y la que está más acá de Amargura?
Más acá de Amargura, Lamparilla también.
No me digas, ¿la Lamparilla está en todos lados?
No, señor. Lo que pasa es que Obrapía está primero, sí. Lamparilla detrás y Amargura después.
Ah, vamos, Amargura es la última.
Claro que sí.
Entonces tiene razón, no es Aguacate y Peñalver.
No, ¿verdad?
No, es Aguacate y Maloja, chico.
Eso es lo que debería estar comiendo usted.
¿Qué cosa, Aguacate?
No, señor, Maloja. Y dígame la verdad, ¿por qué lo dejaron cesante en esa bodega?
Bueno, por economía, chico.
Seguro que fue por eso. No habrá sido por meter la mano en la contadora.
No, eso nada, chico. Si yo cogiera un centavo que no fuera mío, ese dinero me quemaría en la mano.
Bueno, venga acá, Tres Patines. ¿Qué tiene usted ahí en la mano derecha?
¿Qué cosa? ¿La ampollita esa?
Sí, ¿qué cosa es?
Una quemadurita.
Me cuento, una quemadurita, ¿verdad? Sí.
No, pero no vaya a pensar mal, que a mí me dejaron cesante por economía.
Bueno, venga, que ahí va mal el negocio.
No, si tú supieras que el negocio iba bien, chico.
¿Y entonces cómo lo votaron por economía?
No sé, el dueño dijo que votándome a mí economizaba dinero, no sé.
Bueno, ¿y para qué necesitaba economizar dinero? El negocio no iba a la caja.
No, chico, el que iba a la caja era... Espérate.
¿Qué?
Negocio, la caja.
¿Con qué negocio, no?
Sí.
Bueno, Tres Patines, ¿y qué me dice de la estafa que le hizo usted a Rudecindo?
No, señor juez, eso sí que no. Ahí no hubo estafa ninguna.
¿Cómo que no?
No, señor. Yo le dije a Rudecindo que le vendía mi juego de sala en 75 pesos nada más.
Ajá.
Y lo que yo tenía en la sala eran 4 taburetes de madera, chico.
Pero usted le dijo a Rudecindo que era un juego de 400 duros.
No, señora, eso fue una mala interpretación de Rudecindo, que siempre equivoca lo que yo le digo. Yo no le dije de 400 duros.
¿Y qué me dijo entonces?
De 400 duros. Yo le dije, un juego de sala de 400 duros.
¿Y cuáles son los 400 duros?
Los 400 de los 4 taburetes, que eso no hay quien lo amance.
Ah,
viejo,
¿sí, no? ¿Sí? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Tres Patines, yo lo siento, pero la estafa está clara y su cara de cemento le va a salir a usted cara. Pues por haber estafado con dolo y alevosía, devuelva lo que ha cobrado y cumpla 1 año y 1 día.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, las fiestas de Navidad no terminan el 25 de diciembre, como he venido diciendo, sino que abarcan las celebraciones de Año Nuevo y el Día de Reyes. De manera que nada tiene de raro que yo continúe hablando de ellas, no solo por su significación histórica y no es religiosa, por supuesto, sino por lo que alguna vez representaron para el pueblo de Cuba. En el año 2011, Abilio Esteves, el destacado escritor cubano exiliado en España, publicó un texto en el que recordaba sus navidades en la isla. Y hoy yo quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de ese texto. Es hermoso y no ha perdido vigencia. Abilio recuerda una época en Cuba en que su familia no sabía de ausencias. Ese fenómeno tan común a partir de 1959, cuando despedirse comenzó a ser una experiencia tan común entre nosotros como desgarradora. Pero escuchen lo que dice Abilio. Ninguna de las muertes posibles nos había afectado. Nadie pensaba en huir de la forma que fuera. Al menos nosotros no teníamos nada de qué huir. Se partía del presupuesto de que vivíamos en el lugar que nos pertenecía por derecho propio. Nadie nos gritó que carecíamos de derecho a aquella parte de Marianao por pensar de un modo u otro, por creer o dejar de creer. Era indiscutible, sigue diciendo Abilio Esteves, que nos hubiera parecido extraño, una locura, que alguien pensara que las cosas podían ser de otro modo. Si a algún miembro de la familia se le hubiera mencionado la palabra éxodo, ésta habría alcanzado a lo sumo para una vaga referencia bíblica. «La vida da muchas vueltas», exclamaba mi abuela, sin que probablemente supiera con exactitud el alcance sombrío de una frase que solo buscaba abarcar lo cotidiano, que solo pretendía ser trivial. Las Navidades y cualquier atisbo de ingenuidad se fueron terminando. De pronto, aprendimos que éramos los personajes del drama y de la historia, del drama de la historia. En 1969, con el pretexto de la llamada zafra de los 10 millones, se eliminaron del todo las Navidades. Ese fue el primer año, lo recuerdo, en que la escuela al campo se programó para diciembre. Las fiestas navideñas ya no eran fiestas navideñas y nos alcanzaron en un campamento llamado Olano, entre Cabañas y el Central Sandino, antiguo Merceditas, en Pinar del Río. Para desprestigiar las antiguas celebraciones, la noche del 24 para el 25 de diciembre, nos llevaron a una gran nave con montañas de vainas a las que debíamos sacar los frijoles. Y no cualquier frijol, sino gandul. Como era de esperar, los Reyes Magos nunca volvieron. Se acabaron los sueños y comenzaron las pesadillas con repiques de batalla. Se derrumbaron algunas casas y muchos de sus dueños tuvieron que salir huyendo, y no solo de las casas, como damnificados de una guerra sangrienta donde no había combates ni disparos. Lo de menos fue, sin que nos diéramos cuenta, de que se rompieran las bolas azules del árbol de Navidad y que un día ordenaran arrancar las flores de Pascua para sembrar aquellas matas de café caturra que no florecieron y, por tanto, no sirvieron para nada.
He apurado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño. Y quiero hacer una fiesta para llevarle un presente cantando con toda el alma. Abrir puertas y ventanas, invitar a los vecinos que se forme una parranda. Volverán las navidades con la música del alma, que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las navidades como por aquellos tiempos, de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo. Y no te pongas triste, quieres jugar contigo, le vamos a cantar.
dejarle al pasado la injusticia, los rencores, los sueños que se perdieron. Y juntos en un abrazo recibir las bendiciones que nos tiene el año nuevo. Volverán las navidades con la música del alma, que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las navidades como por aquellos tiempos, de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo. Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo. Le vamos a cantar, lo vamos a arruinar. Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tu pena. Nos vamos a alegrar, llegó la noche buena.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero,
pare, cochero.
Y llegamos a Santiago de Cuba, situada en el oriente de la isla. Es la segunda ciudad más importante del país. Fundada en 1515 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar. El conquistador Hernán Cortés fue el primer alcalde de la ciudad y de allí fue que partió a la conquista de México. De Santiago también partió el conquistador y explorador Pánfilo de Narváez rumbo a las costas de la Florida, en viaje exploratorio que terminó en fracaso y le costó la vida a Narváez. Fue la primera capital de Cuba contando con condiciones geográficas excepcionales. Por la bahía santiaguera entraron los primeros esclavos negros a Cuba y con ello las fuertes raíces africanas y españolas. La ciudad ha ido creciendo al fondo de su bahía y está rodeada en tierra firme por la Sierra Maestra. Esto condiciona el clima cálido y húmedo del lugar, a la vez que nos permite admirar los hermosos paisajes con una rica composición de elementos urbanos, naturales y marinos al mismo tiempo. Su relieve es irregular, por eso sus avenidas y calles se empinan o descienden. Combina valores y atractivos que muestran la idiosincrasia de su gente, la cultura e historia del lugar, además del disfrute de esta naturaleza exótica. Santiago de Cuba fue atacada por corsarios, piratas y filibusteros que andaban en búsqueda de riquezas que formaban parte de lo que había heredado este territorio. La Guerra de los 10 Años encontró un positivo apoyo en esta jurisdicción. Una gran cantidad de santiagueras y santiagueros se unieron a las gestas independentistas. De hecho, en el Parque Céspedes, un 24 de febrero de 1895, se reinició la Guerra de Independencia. Santiago ha sido además tierra de acogida para todos los extraviados del Mar Caribe, desde las Antillas Menores hasta las mayores, sin olvidar los refugiados de la vecina Haití y de la lejana Luisiana. A finales del siglo XIX, empezó a acoger nuevas oleadas de catalanes, jamaicanos y chinos. Su mestizaje y su singular posición geográfica harían de Santiago un lugar donde se cocinara el ajiaco, un ajiaco que hoy se define como nacionalidad cubana. Su catedral tiene estilos arquitectónicos múltiples, desde el colonial y barroco hasta el neoclásico y el racionalismo más depurado, pasando por el vanguardismo y el art déco. Por eso se le cataloga como una ciudad de estilo ecléctico. A pesar de las inclemencias del tiempo y la destrucción que tiene nuestra isla, se conservan importantes muestras de la arquitectura colonial santiaguera. En las calles del casco histórico se pueden apreciar sus casas coloniales. La catedral, el ayuntamiento, el Hotel Casagranda y el Club San Carlos, los parques arbolados, las calles escalonadas, las construcciones coloniales, los inmensos ventanales. En Santiago de Cuba se conservan tesoros históricos como la Primera Casa de América, la Primera Catedral de Cuba, el Castillo de San Pedro de la Roca o el Primer Museo Cubano. Los hoteles Casagranda e Imperial de 1914 y 1916. Es la cuna de una gran cantidad de los géneros musicales. La cuna del son y el bolero, la trova y la expresión coral tienen un profundo arraigo. Allí nacieron grandes músicos, Indo Garay, Nico Saquito, Olga Guillot. Sus fiestas más populares son el Carnaval Santiaguero y la Fiesta del Fuego. Muchos santiagueros ilustres, Miguel Matamoros, Desi Arnaz, Antonio Maceo, Emilio Bacardí, Jorge Mascanosa y muchos más. Da gusto visitar Santiago de Cuba.
El resplandor, mil mujeres por sus calles van luciendo lo mejor.
Ay, mira Santiago,
Santiago de Cuba.